Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí, en la tarde de COPE, nos gusta mucho el juego de encuentra la diferencia. Lo hacemos con sonidos, no con dibujos. Y claro, el candidato Sánchez nos está dando mucho material. El candidato Sánchez está desatado. Recorre España entera. Prácticamente todos los días tiene una entrevista. Hay quien dice que tiene miedo, que es que las encuestas no van bien y que hay que apretar en una pre-campaña que es ya muy larga. Bueno, como el candidato Sánchez se prodiga tanto, pues es fácil jugar a este juego de las diferencias. Vamos a escuchar un sonido de esta mañana, cuando el candidato Sánchez ha hablado de la situación económica.
No podemos caer en la autocomplacencia, pero tampoco tenemos que alarmar innecesariamente a los agentes económicos y sobre todo a los ciudadanos.
No hay que alarmar a los ciudadanos, no está la cosa tan mal en la economía. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud con estas otras declaraciones, que no son de Sánchez, sino de Zapatero, de enero de 2008?
Los datos de inversión, de consumo, de creación de empleo, dicen confianza. Quienes quieran crear desconfianza, les tengo que decir que se van a equivocar.
Zapatero decía que los que quisieran crear confianza, los que querían crear desconfianza, se iban a equivocar. Y Sánchez dice que no podemos alarmar a los ciudadanos. En realidad, los dos mensajes se parecen bastante. Es verdad que hay un contexto diferente. Cuando Zapatero negaba la crisis, estábamos ya entrando en una gran recesión. Y ahora lo que tenemos aquí es una desaceleración. Una desaceleración que puede ser severa. Ayer el Fondo Monetario Internacional anticipó un brusco frenazo de la economía mundial por la guerra comercial. Tenemos, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, probablemente un Brexit duro por delante. Tenemos una ralentización en la creación de empleo. Y hoy Funcas, que es una de las instituciones que se dedican a hacer predicciones, ha dicho que la economía va a crecer menos de lo previsto este año, un 1,9 y un 1,5% el año que viene. Eso no es una gran recesión, o sea que hay una diferencia de datos macroeconómicos. Pero habrá que reconocer la situación. O sea, el problema no es alarmar o no alarmar, sino reconocer en qué momento estamos. Ocaña, que es el responsable de Funcas, ha apuntado hoy a que estamos en el fin de un ciclo.
Lo que indican los datos es un final de ciclo, como otros que hemos vivido en el pasado, pero no una recesión.
No estamos en una recesión, sí en un fin de ciclo, y no se trata de alarmar, como dice Sánchez, a los ciudadanos, sino de reconocer en qué situación estamos. En esa entrevista en Telecinco, Sánchez también ha anunciado que el domingo va a presentar un plan antibloqueo. Claro, cuando uno tiene mucha agenda y tiene muchas entrevistas, no puede pasarse el día diciendo que va a subir las pensiones, que va a subir los funcionarios, porque se le acaban las promesas. Y ahora lo que ha anunciado es que va a anunciar el domingo un plan para que haya un desbloqueo lo más rápido posible. Quiere que no haya vacaciones de Navidad en el Congreso de los Diputados en enero, que se constituya un gobierno en diciembre, que haya un techo de gasto a principios de enero y que haya presupuestos generales en 2020. Vamos a ver. Esto lo dice Sánchez después de haber estado sin hacer prácticamente nada desde finales de abril hasta que convocó elecciones. Si quiere presentar un plan para eliminar el bloqueo, lo que tiene que hacer es tender la mano a aquellos que le pueden dar los votos. El plan antibloqueo es dejar de repetir que la culpa es de los otros. El plan antibloqueo es dejar de pedir gratis la abstención a PP, a Ciudadanos y a Podemos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y seguimos con una última hora porque acabamos de conocer que Turquía ha comenzado una ofensiva militar contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Cazas del gobierno de Erdogan están bombardeando la zona norte del país. Y estamos muy pendientes también de la ciudad alemana de Halle, al este del país, donde se ha registrado un tiroteo cerca de una sinagoga que ha dejado al menos dos muertos. Un hombre ha sido ya detenido por la policía. Vamos a conocer también la última hora, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía General alemana acaba de anunciar que se hace cargo de la investigación de los dos asesinatos en un tiroteo con metralleta y sus agentes serán quienes interroguen al único detenido por ahora, mientras en la ciudad de Halle continúa la persecución al menos otro hombre armado, según confirma un portavoz policial sobre el terreno.
La zona sigue cerrada al tráfico. Pedimos a las personas que permanezcan en sus casas. Se están llevando a cabo algunos registros en el contexto de la persecución y sobre una posible conexión con Lindbergh no puedo ofrecerles ninguna información. Se refiere a un segundo tiroteo registrado en Lindbergh a 15 kilómetros que podría estar relacionado con el de la sinagoga de Halle en la festividad del Yom Kippur, una de las más importantes de esta religión.
Y te cuento también que una pareja ha sido detenida en Roquetas de Mar, en Almería, acusada de haber timado con casi 100.000 euros a cinco mujeres víctimas de una estafa amorosa virtual. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Creían que habían encontrado a su príncipe azul por internet, un hombre que decía ser un militar estadounidense destinado en Siria. Ellas, con carencias afectivas, viudas o dolidas por sufrir desengaños amorosos, caían en la trampa de su amado, que mediante engaños trataba de ganarse su confianza para que el cuento tuviese final feliz. Entonces pedía dinero a las mujeres para solucionar problemas burocráticos que, según él, le impedían venir a España a conocerlas en persona. Ellas picaban en el anzuelo. Así logró estafar a cinco mujeres, una de Almería, que llegó a ingresarle 80.000 euros. La policía ha detenido también a su pareja, la verdadera, la que le hacía llegar el dinero.
Y tenemos un nuevo mal dato para la economía española. La creación de empresas en nuestro país cayó durante el pasado mes de agosto al nivel más bajo de los últimos cuatro años. Joaquín Bizmanos.
Desde agosto de 2015 no teníamos sí una cifra tan baja. Se crearon 5.366 sociedades mercantiles. Es un 8,6% menos en tasa interanual. Por sectores, el comercio, las inmobiliarias se llevan gran parte de la tarta. Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Andalucía lideran, como es habitual, la lista de altas. La cierran La Rioja, Cantabria y Navarra, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De media, el capital suscrito para cada sociedad se situó en algo más de 48.000 euros. Baja el ritmo de constitución de empresas, pero también las disoluciones no llegaron a las 1.200. Aquí hemos tenido la cifra más baja desde septiembre de 2018.
Y ya en los deportes, el Barça recurre la sanción de Dembélé. Luis Munilla.
A Dembélé le han caído dos partidos tras ser expulsado por decirle al árbitro «eres muy malo». Se pierde los duelos contra Eibar y Real Madrid, así que el Barça recurre la sanción. A Leo Messi, que hoy ha hablado de toda la actualidad del club en RACU, aún le extraña cómo el árbitro pudo entender tan claro a Dembélé.
Era muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro. Le decía yo, y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Omar le cuesta hablar español todavía.
El Barça también recurre, por cierto, el partido de sanción a Araujo. El comité de competición ha resultado además sobre la petición del Leganés de repetir parte de su partido contra el Levante. El comité se declara incompetente en este particular y traslada el expediente a la Secretaría General de la Federación. El Leganés queda a la espera. En el Rally de Marruecos, victoria final de De Villiers, con problemas al final para Carlos Sainz. Fernando Alonso ha sido octavo en la etapa. Y una noticia triste, ha fallecido el ex tenista Andrés Gimeno, ganador de Roland Garros en 1972 y durante muchos años comentarista del tenis en Televisión Española. Rafa Nadal ha sido de los primeros en mostrar sus condolencias en las redes sociales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Luce el sol en esta tarde de Beroño. ¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados a esta hora en Cibeles. Mañana seguirá el buen tiempo. En cuanto al tráfico, mucho lío de salida. En la A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y A6 El Plantío y Majadahonda. La M40 está congestionada en Vicálvaro y Coslada sentido A3 y la M40 también en Pozuelo y Ciudad de la Mangen dirección A5. En la M30, ojo, retenciones a esta hora entre Sagrados Corazones y Costa Rica y a la altura del puente de los franceses. El Ayuntamiento reordenará el tráfico en la Plaza Elíptica, una de las zonas más contaminadas de España, para poder reducir las emisiones contaminantes. Medio Ambiente pondrá en marcha un proyecto piloto para reorganizar la movilidad en esa zona tras reunirse con el Ministerio de Fomento y con el Consorcio Regional de Transportes. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy quiero recordarte una noticia que, además, fíjate, salía justo hace un mes. Telefónica prepara un nuevo plan de bajas voluntarias para 5.000 trabajadores mayores de 53 años como parte de su plan de choque para reducir costes. A mí me impresionó muchísimo, lo reconozco. 53 años y ya jubilado. No sé, supongo que también por la cercanía de la edad, ¿no? Pero, en serio, 53 años y fuera del mercado laboral, en un país, además, cada vez más envejecido. Así a priori parece que esto no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, que cogemos esta noticia como referente, pero esto es algo que ha estado pasando en este país últimamente con muchas empresas, entidades bancarias, que también han hecho prejubilaciones a esta edad. Y parto de la base que habrá mucha gente que se sienta feliz de la vida con esto, ¿eh? No todos, quizá, pero mucha gente sí. Otro drama es diferente, y este sí es realmente peor, de aquellos parados de 50 o más, que a lo mejor llevan toda su vida trabajando y de repente se quedan en el paro. ¿Y cómo vuelven al mercado laboral? ¿Cuántos ejemplos tenemos a nuestro alrededor de personas que llevan 2-3 años en paro y no encuentran otro trabajo? Esta situación es verdaderamente terrible, ¿no? Y es como para reflexionar un poco sobre esto, sobre lo que está pasando. Hablamos mucho del paro juvenil, que es muy importante, desde luego, pero ¿qué pasa con los parados de 50 o más años, o en torno a los 50? Fíjate, Macarena tiene 47 años, está casada, tiene 2 hijos, tiene estudios superiores, toda la vida trabajando en recursos humanos. Hace 10 meses se vio en la calle por un ERE. Hablaba con ella hace unas semanas. Estás en varios procesos de búsqueda, todo va muy bien y al final no te cogen. No me digas que no se te ha pasado por la cabeza, que es por la edad que tienes.
Por supuesto. De hecho, en mi caso sí es verdad que han cogido gente más joven.
¿Te da miedo pensar que a lo mejor no vuelves a trabajar?
He podido llegar a pensarlo, pero yo no sé si por mi forma de ser o por qué. Yo mantengo la esperanza y yo creo que mi hueco está en algún lado. El mío y el de cualquier persona, ¿eh? También que un poco está en una situación parecida. ¿Tengo miedo? Sí, por supuesto. Por supuesto que tengo miedo y se me ha pasado por la cabeza. Pero no pierdo la esperanza.
Macarena todavía tiene esperanza. La esperanza que le falta a Benito de la Solana, en Ciudad Real.
Trabajaba en la agricultura muchos años, luego en la construcción, luego estuve últimamente con un camión, y con el camión cuando estaba nos pilló la crisis y nos quedamos parados. La crisis nos dejó, la empresa se quedó, nos despidieron a todos y a razón de aquello pues no hemos encontrado trabajo. Llevamos parados desde 2008. Yo tengo 58 años. Ya no te quieren a esa fecha, con esa edad ya no vas y dices la edad que tienes y te dicen ya te llamaremos y no te llaman nunca.
Qué duro eso, ¿eh? Ya te llamaremos, pero no te llaman nunca. Bueno, mira, ahora te voy a presentar a los tres protagonistas de la primera película de Santiago Requejo, que se titula Abuelos. Te voy a presentar a Isidro. Isidro es un parado de 59 años que va a una nueva entrevista de trabajo y que no resulta lo que esperaba.
Hombre, yo creo que mis compañeros lo han dicho todo.
Lo siento, tiene que pensar algo que no hayan dicho.
Pero es que no se me ocurre nada. La verdad es que no entiendo qué tiene que ver esto con una entrevista de trabajo.
A ver, Isidro, las dinámicas de grupo, o role playing, nos permiten comprobar una serie de habilidades que necesitamos para el puesto de trabajo que buscamos y que no se ven en una simple entrevista.
Isidro se topa con la cruel realidad. Es que le han arrojado del mercado laboral.
Tengo que dar los motivos por los que mi compañero no es apto para este puesto. Mayor, desfasado, de otra época. Yo no digo que no fuera un buen vendedor, pero ahora mismo esas técnicas de venta ya están anticuadas. Incluso la imagen que transmite es de viejo, de antiguo, de pasado, de moda. Y desde luego no creo que esa sea la mejor imagen para una empresa. Lo que le toca ahora es disfrutar de su merecida jubilación, de sus nietos y dejar paso a las nuevas generaciones.
¿Hay algo de esperanza en todo esto? Bueno, a Isidro y sus amigos, que son Arturo y Desiderio, está mal el panorama, lo tienen mal, pero algo de esperanza hay y ellos deciden reinventarse.
Yo me rindo. Que sigan contratando a jóvenes, de esos que se pasan todo el día con un móvil en la mano.
Si el trabajo no va a Mahoma, Mahoma monta su propio negocio.
¿Qué?
No es mala idea.
¿Pero qué dices?
¿Por qué no?
¿A mi edad?
¿No dices que eres joven para trabajar?
¿Estáis de coña?
Solo se trata de pensar qué negocio.
Isidro, Carlos Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vaya panorama, ¿eh?
Sí, sí, además oído así con los auriculares todavía es más grave, sí. La verdad es que hay mucha gente, al parecer, en cuanto nos hemos metido en la película y hemos empezado a hablar del tema, estamos hablando solo en España de aproximadamente 1.800.000 personas en las mismas circunstancias que los personajes, ¿no? Lo cual yo creo que es terrible y además un país como el nuestro pues no se lo puede permitir, ¿no? Esos conocimientos adquiridos durante toda una vida y que se desprecien de esta forma, ¿no?
Carlos Iglesias es el director de esta película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Carlos Iglesias, es tú. Santiago Requejo, buenas tardes, disculpa. ¿Cómo estás, Santiago?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que tú tienes 34 años.
Sí, hago 34 el 8 de noviembre.
O sea, que ni siquiera tienes 34 años. ¿Por qué una persona tan joven decide acercarse a este tema, al problema de las personas mayores? Bueno, mayores, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de personas desde los 50, 52, 53, 60, por supuesto, como el protagonista o por ahí rondando. ¿Por qué te apetecía acercarte a esto?
Pues porque yo creo que la gente que nos dedicamos al cine o a la comunicación en general no debemos ser insensibles a las realidades que vivimos de cerca. Y como tú decías en la presentación, es verdad que se ha hablado mucho de ese paro juvenil. De hecho, han dicho de nosotros los jóvenes que hemos sido los jóvenes más preparados de la democracia española. Y todos conocemos, yo tengo muchos compañeros que se han tenido que ir fuera de España a trabajar en trabajos por debajo de su categoría profesional. Y eso sí se ha denunciado en los medios de comunicación, pero no se ha hablado mucho de ese millón y medio de personas, ya no de 50, sino de 45 años, que el mercado laboral les considera abuelos laborales, les excluyen del mercado laboral y no tienen posibilidad de reinsertarse, ¿no? Y yo eso pues lo he visto muy de cerca en mi familia, en amigos muy cercanos, en padres de amigos, porque ya no es la persona que le pase, es que esa persona probablemente tenga hijos. Entonces, aunque sea 1 millón de personas, el núcleo familiar, estamos hablando de 5 millones, 6 millones de personas. Todos conocemos a alguien que está en esta situación, ¿no? ¿Y cómo esto nos ha denunciado? No sé, me llamaba muchísimo la atención y me parecía muy bonito centrar una primera historia en este grupo de personas, en este colectivo, y hacerlo de una forma amable, desde el tono de la comedia, positiva, ilusionante, trasladando esperanza.
A ver, que estamos hablando de un problema muy grave, que como decís afecta a muchísima gente, pero que esto es una comedia, es decir, que tiene lógicamente ese tono amable y sobre todo que tiene mucha esperanza, que eso hay que decirlo, ¿no, Carlos?
Sí, sí, la tiene y además él ha mantenido un equilibrio maravilloso en toda la película entre la comedia y el drama del tema principal, obviamente, que existe, ¿no? Yo creo que es de las cosas más positivas que tiene la película. Además de un trabajo brillante por parte de los actores, todo hay que decirlo.
Hay que decirlo, por supuesto. Claro,
claro. Hay que decirlo, si no lo digo yo, como no tengo abuela, me entiendes.
Sí, señor. No vamos a resaltar solo el trabajo del director.
El director y el guionista han estado muy bien, pero los actores hemos estado, no salimos, vamos.
Este drama del que lógicamente habláis, y yo creo que ponéis el problema encima de la mesa y está muy bien ponerlo, pero con ese toque de humor, con ese toque de esperanza y con ese toque de decir, oye, es que esto es un desperdicio de talento. Y creo, Carlos, que tú dices además en un momento también la película, es que yo necesito sentirme útil. O sea, es como que, vale, sí, sí, tengo cosas que hacer. Obviamente tengo cosas que hacer en la vida, ¿no? Pero es que yo necesito ir un poco más allá, ¿no?
Yo siempre cuento que lo que más me gustó de mi personaje es que es atípico en el sentido de que no lo necesita para comer. Él tiene una mujer que trabaja, tiene una casa muy aceptable, en fin, que se podría estar de brazos cruzados posiblemente el resto de sus días, pero lo necesita vitalmente para saber el por qué se levanta por las mañanas. Una frase que me gusta mucho es que es el alimento del alma más que el alimento del cuerpo lo que está buscando en este nuevo trabajo.
Y que está muy bien lo de ser abuelo, que por algo se titula también la película Abuelos. Pero bueno, hay que hacer otras cosas, ¿no? Por cierto, hablando de abuelos, claro, los abuelos también han cambiado mucho, ¿no? Si pensamos en nuestros abuelos, por ejemplo, no sé, ¿cómo reflejas esa idea también en la película?
La peli se llama Abuelos por varias realidades. La primera, indudablemente, es por el tema biológico, ¿no? De hecho, la trama principal es que ellos intentan montar una guardería, ¿no? Y eso hace relación a la función social que a día de hoy tienen los abuelos en este país. Porque si nosotros pudiéramos ver por una mirilla dónde están los niños menores de 3 años un lunes por la mañana en España, no están en guarderías, están con los abuelos. Son los abuelos quienes hacen posible esa conciliación laboral y familiar. Y en segundo lugar, es un guiño, lógicamente, a esos abuelos laborales, que no lo digo yo, lo dice el mercado laboral. Pero indudablemente los abuelos están muy presentes porque tienen una función social muy importante desde el punto de vista práctico, el que te he comentado de la guardería. También no olvidemos que el tsunami que hemos vivido de la crisis económica, si no llega a ser por los abuelos que han soportado con sus pensiones a cantidad de familias, estaríamos hablando de un drama todavía muchísimo mayor. Pero más allá de esas dos cuestiones prácticas, creo que los abuelos aportan mucho a nivel de, bueno, pues de experiencia, de esfuerzo, de lucha, de trabajo. Les ha tocado vivir en una sociedad muy distinta a la que, por ejemplo, he vivido yo, que de alguna forma hemos estado entre algodones, en una democracia. Con muchas posibilidades de estudiar.
Tú eras el niño de la bonanza, superbonanza económica, ¿no?
Claro.
De aquella época en que, en fin...
Y es verdad que a nosotros, quizás los jóvenes, nos falte fijarnos un poquito en todos esos valores que pueden aportar las personas más mayores, entre comillas. Porque, como decía Ramón Barea, que me encanta, y le cito, porque es la típica frase que luego ves en libros y alguien se la apropia. Dice... Todos tenemos la misma edad, solo que en momentos diferentes, ¿no?
Y, por cierto, en esa labor de abuelos, que obviamente hacen con todo el cariño y de forma totalmente altruista, faltaría más porque la familia y porque son sus nietos y los quieren mucho, pero ahí es donde encuentra precisamente esa salida laboral, ese autoempleo, esa empresa, esa startup que tanto le sorprende, ¿no? ¿Cómo es?
Star Trek.
Star Trek. Oye, es que esta terminología es difícil, yo lo entiendo, ¿eh? A todos nos pasa.
Sí, ese es un término inglés, en fin.
Y a Carlos le costó porque domina el inglés, hay que decirlo. O sea, que eso fue un trabajo.
Estoy vacilando al alemán,
fue un trabajo de interpretación fuerte porque eres, como sabemos, bilingüe.
Oye, la película se estrena este próximo viernes y habéis quedado unos premios a cuenta de la película, ¿qué es esto?
Pues. Al sensibilizarte con toda esta temática y al intentar hacer una película muy real, donde la gente se va a sentir muy identificada, te das cuenta que puedes ir un poquito más allá. Y dijimos, ¿por qué no hacemos esta película realidad? ¿Por qué no premiamos aquello que la sociedad penaliza? ¿Por qué no premiamos esas arrugas, esas canas? Y hacemos un premio de emprendedores mayores de 50 años. Porque siempre que hablamos de emprendimiento,
siempre son jóvenes,
ayudas a jóvenes emprendedores, tal... Y nos parecía bonito y ha tenido una acogida espectacular. 328 personas, emprendedores mayores de 50 años, han participado. Esta mañana ha sido la final. Han venido 10 finalistas. Ha sido impresionante, ha sido una lucha titánica. Ya se saben los 3 ganadores.
¡Ah, qué bueno!
Ha sido emocionante, o sea, ganas de llorar, porque son 10 personas luchando por salir adelante. Y esta noche, que tenemos la premiere en el Capitol, los 3 actores darán la entrega de premios a los 3
emprendedores de más de 50 años.
Y ahí
años.
Se fundirá la ficción y la realidad. O sea, es muy bonito.
Bueno, pues en esa fusión de ficción y realidad estamos también con esta película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Hoy la premier, el viernes ya en todos los cines,
en
ya podremos disfrutar de ella con Carlos Iglesias, con su joven director, Santiago Requejo. Santiago, ¿tú de qué generación se supone que es la X, no?
Creo que soy millennial.
Tú eres millennial.
Sí, soy millennial.
Tú eso de millennial lo controlas, ¿no?
Yo estoy también ahí en millennial, estoy justamente en la raya.
Me alegro de que lo controléis porque aquí tengo yo a mi representante de la generación Z en el programa, Pedro del Castillo. Lo digo porque yo también necesito reciclarme, ¿no?, en esto de las Z, las X, las startups y estas cosas. Es lo que tiene. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pe- Castillo, qué raro, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Ay, pero ves, es que es necesario que vengas. Ya no sabemos ni en qué generación vivimos ni a cuál pertenecemos. Me queda claro que tú eres de la generación Z y necesitamos esa visión de hombre joven de, fíjate, 24 años. Que nos pillara, ¿eh?
Sí. Pues fíjate, hoy te voy a hablar de barbas, que es como un tema así como más maduro. Pero bueno, se empieza a tener barba y chavales que ya a los 17 empiezan a pelusilla y...
¿Esa que tú llevas, cómo se llama?
Esto es... Pues, ¿cómo se llama qué? ¿Cómo se
¿La
llama?
Barba?
La barba. Pues barba de dos días, digo yo, no sé.
¿Tu madre cómo la llama?
Mi madre no llama mi barba. No llama mi barba.
Tu madre no
mi
dice...
barba tiene tres pelos. Bueno,
hijo, pero, esa barba no es ni una cosa ni la otra. No,
no
te dice
no,
eso.
No, sí, es barba de a medio dejar. Es de vago. El caso es que he leído un artículo esta mañana, una noticia en redes sociales, cosas así muy absurdas, que dice que los hombres con barba son más sexys. Y esto lo verifica un estudio de una universidad.
Esos estudios
es como,
que nos gustan tanto.
Que son la leche. O sea, tú dices un dato, te lo avala un estudio de una universidad y ya es como que vale. Y entonces me he puesto a investigar y es verdad que la gran mayoría de la población piensa que a los hombres pues le queda muy sexy la barba.
¿Qué es la gran mayoría de la población?
Pues un 73% creo que ponía en el estudio.
Sí,
pero escucha
pues
una cosa.
Una gran mayoría.
Pero es que luego otro estudio de otra universidad, que eso ya no me acuerdo qué universidad era, dice que los hombres que se afeitan ganan más dinero y tienen más estatus social. Total, que al final te haces un lío. Dices, ¿y yo qué hago? Entonces en la vida, ¿me afeito o no me afeito? Y se me ha ocurrido inventar un nuevo estilo, que sean los halfer. Los halfers, los que a partir de ahora que nos afeitemos solo la mitad de la cara.
Pero
entonces
la
tengamos
mitad
las dos cosas.
Es decir, del labio, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, o de
lado derecho hacia
lado derecho,
claro,
o lado
derecho, por ejemplo, afeitado y el otro. Entonces tienes la parte sexy, la parte de estatus y la parte monetaria, el dinerito.
No creo
dinerito.
Que funcione, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. No. Half es mitad en inglés y el air es que se lo meten a todo lo moderno. Por ejemplo, Instagramer, YouTuber. Y luego están los hipster, que son, digamos, la excelencia ahí con la barba y demás. Bueno, ventajas de tener barba, que nos sirve como capa de ozono, es nuestra capa de ozono particular para las toxinas, o sea, eso te protege.
¿Tú crees que te protege?
Sí, seguro. Luego es nuestro maquillaje.
Yo no confiaría mucho en esa capa de ozono, pero tú verás.
No, está verificado.
Eso
verificado. Lo ponía en el...
Vale. Si lo dice el estudio, no tengo nada más que decir.
Están ahí detrás de la pecera nuestro compañero con buena barba. Que
es
tiene...
verdad. Entonces, Marcote es muy sexy,
sí,
porque
sí,
tiene una barba
sexy,
muy larga.
Y él puede verificar que también nos sirve como si fuese maquillaje, es el maquillaje de los hombres, nos tapa imperfecciones, tú tienes un granito y tal y no se ve porque tienes la barba que te lo tapa. Y luego te encaja la cara. Porque hay personas que la mandíbula, si están afeitados del todo, dices, ¿a dónde vas con ese mentón? Entonces la barba te sirve perfecto para, tapar la cara. Solo un último dato. Que no parezca que estoy yo aquí defendiendo las barbas. Es muy peligroso también llevar barba. Y te cuento esta historia porque en el año 1567, o sea, hace unos días, un austriaco que se llamaba Hans Steiner, un nombre muy raro, pues se dejó una barba de un metro y medio, más o menos.
Eso es mucha barba, ¿eh?
Mucha barba. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué pasó la historia? Pues porque se pisó la barba, y no es broma, ¿eh? Se partió el cuello y la mochó. Entonces, cuidado también con dejarse la barba larga, porque puede ser peligroso.
Pero qué barbaridad, nadie es capaz de dejarse una barba tan larguísima. Vamos, digo yo, ¿cuántos años tienes que estar? Con la que tú llevas ya es suficiente.
Sí, no más.
Sí, me quedo con eso, Pedro. ¿Cómo era? Son más sexys los hombres con barba.
Son más sexys.
Rosa Rosado,
mucho
son más
sexys
los hombres con barba.
No me gusta la barba.
Es que
pica,
puede pinchar,
pica,
claro,
pincha, es desagradable al tacto, es una cosa ahí que no...
Pero no sé cómo dices eso, Fernando se está dejando barba y...
No, pero
tú verás lo que dices,
no
yo...
Es, pero esa barbita de cuatro días...
Ah, claro.
Esa barbita de cuatro días
claro,
sí que
claro,
es atractiva.
Claro,
pero,
claro.
Fernando, di la verdad, ¿es porque quieres parecer también más sexy? ¿Es por dejadez? ¿Es por qué es?
Es una pregunta muy complicada esta.
Necesita tiempo.
Me reservo del derecho a no responder.
Cuidado, ¿eh? Es
siguiente
que
pregunta.
Fue un hombre con barba el que diseñó la bandera de Japón. O sea, que es que a veces es por vaguería. Entonces somos muy vagos los que nos dejamos así.
La bandera
así,
de barba. Japón fue un hombre...
¿Qué tiene que ver eso?
No. Pues que
luego me lo explicas, luego me lo explicas. Que
rollo?
Tenemos que hablar de los vecinos,
¿Qué
¿eh?
Rollo estoy de la barba, por cierto?
¿Por qué? ¿Eh? Bueno, venga, los vecinos.
Los vecinos,
que
a veces...
no son un rollo los vecinos, ¿eh?
Depende. Me dicen por aquí, cuando vivía con mis padres, no sabemos dónde, porque no lo dice... Al vecino se le ocurrió comprar un gallo. un gallo que cantaba a todas horas de la madrugada, pero es que ni siquiera cantaba bien. Dice que era más desafinado que el gallo Claudio. Ahí no tenemos un problema, tenemos dos. Y es que a veces, de todas formas, conviene mantener las distancias.
Mi relación con los vecinos es buena, pero fría. ¿Por qué? Pues porque son muy cotillos normalmente. La gente quiere saber de tu vida y no sé qué. Pues eso, bien, pero distante. Buenas tardes.
Hablando de cotillas, ojitos de mensaje.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo una vecina que vive en el tercero, justo por encima de mí. Es cotilla, no, lo siguiente, y no se da cuenta de que es una indiscreta, porque cuando tú te pones a hablar por teléfono, ella se pone a escuchar. Tú estás hablando en tu cocina y ella está en su cocina por encima, en la terraza, muy quietecita, puesta así en la terraza, con la cabeza girada de medio lado para que la oreja le dé bien al patio interior y lo escuche todo mucho mejor. Y le hemos llegado hasta hacer alguna foto, y es graciosísima verla como está escuchando con la oreja puesta. Pero bueno, es que no soporta la gente.
Eso ya es
la cabeza, fuerte, la cabeza torcida, torcidita para captar la onda.
Es que la han pillado y todo viéndole fotos a la vecina Cotilla.
Sí, sí, ahí tiene pruebas y todo, de sí. Lo de la vecina Cotilla. Otras cosas, pues no sé. Parece que todos pensamos que los demás son Cotillas y nosotros no, que eso me hace mucha gracia. En fin, ¿cómo son tus vecinos? ¿Qué anécdotas has tenido con ellos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Los indicadores económicos son cada vez peores. Bueno, de estas y otras cuestiones hablamos enseguida con Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
seguimos dándolo todo.
¡Todo! ¡Y más!
Este sábado jugamos el Noruega-España.
¡Qué jugador!
La selección busca seguir invicta en su camino a la Eurocopa 2020. Y además,
¡primero los protagonistas!
La hora de Maldini y Evangelio. La hora sin hambre.
Darme una hora a mí, una hora de Tiempo de Juego.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿se lo quitarías al salón? Ese salón que tantos buenos ratos te ha dado y donde tienes el sofá y la tele. Sí, la tele. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Estar informado.
Aquí está Fernando Palmero para analizarnos de forma precisa y certera la actualidad política. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, empezamos, si te parece, por Cataluña. Hemos tenido hoy sesión de control y Torra ha anunciado que la sentencia, que bueno, él ya parece conocerla, los demás todavía no la hemos leído, la sentencia sobre el procés. La sentencia va a ser un torpedo contra la convivencia catalana y hay que desobedecer. Llamada a la desobediencia de Torra.
Una sentencia que es el torpedo más greu que pot haver-hi contra la convivencia catalana.
El torpedo más grave que puede haber contra la convivencia catalana. Fernando, ¿cuándo vamos a tener sentencia? ¿Qué sabes?
Pues la sentencia tendrá que hacerse pública seguramente antes del día 15, antes del martes día 15, por una cuestión de procedimiento legal, y es que el día 15 se cumplen 2 años de la prisión preventiva en la que están los dos Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y entonces la sentencia tiene que salir antes porque si no habría que detenerla para revisar si deben seguir o no en prisión preventiva. También se da otra circunstancia legal, y es que la semana que viene el Tribunal de Estrasburgo también tendrá que fallar acerca del recurso que puso Oriol Junqueras sobre la negativa del Parlamento Europeo a entregarle el acta de diputado. Entonces, desde un primer momento el Tribunal Supremo se comprometió a que la sentencia, o al menos el fallo, porque una cosa es el fallo y otra cosa es la sentencia, se haga público antes de ese día 15, con lo cual se espera para a partir de mañana cualquier día.
O sea, entre mañana y más tardar el lunes se debe publicar.
Eso es lo que dicen todas las fuentes jurídicas, porque lo que sí es verdad es que el Tribunal Supremo lo está llevando con un escrupuloso sigilo todo esto, y afortunadamente no se están produciendo ningún tipo de filtraciones, con lo cual lo que está diciendo Torra en realidad es que a Torra ya el hecho de que estén siendo juzgados los golpistas le parece el torpedo.
El torpedo es con independencia de cuál sea
el fallo.
En la condena. Oye, vamos a ver, él ha hecho un llamamiento a la desobediencia, que vienen haciendo todos los independentistas. Uh-huh. ¿Qué crees que puede pasar? Es decir, yo a las 3 comentaba que el 1 de octubre se pudo celebrar el referéndum de secesión, el falso referéndum, porque en realidad los mossos no obedecieron a los jueces y no fueron leales a aquel órgano de cooperación, coordinación con la Guardia Civil. En el mundo habéis contado que hay un dispositivo especial incluso para prever una sustitución de 5.000 mossos responsables de la policía catalana. ¿Dónde va a estar la clave de que el lío que se monte en Cataluña no sea excesivo?
La clave va a estar en la actuación de los mossos, en la lealtad de los mossos al Estado. Es muy significativo y muy alarmante que, precisamente por la actuación de los mossos, no olvidemos que el mayor de los mossos, José Luis Trapero, está también siendo juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional, en otro procedimiento distinto. Con lo cual, el Estado ya tiene la experiencia de que los Mossos de Escuadra, que son unas fuerzas policiales autonómicas, se están poniendo al servicio de la Generalitat. De tal forma que no estamos solamente ante una deslealtad institucional por parte de la Generalitat, sino también ante la peligrosa puesta al servicio de intereses golpistas de un cuerpo que tiene 17.000 efectivos. Y que no olvidemos que ha intentado, también lo publicamos en El Mundo, ha intentado comprar armamento pesado y que el Ministerio del Interior ha tenido que frenar ese tipo de operaciones. De tal forma que el Estado no, lleva ya 2 años, según publicamos en El Mundo, lleva 2 años intentando planificar otra posible deslealtad de los Mossos para inmediatamente tomar el control de los Mossos y sustituir a 5.000 efectivos.
O sea que ahora sí hay un plan.
Ahora sí, ahora parece que el Estado sí que está preparado. Ahora sí que el Estado parece haberse tomado en serio el desafío catalán, no como anteriormente, que por desgracia ganaron la partida, al menos la partida mediática y la partida de la opinión pública.
¿Y te atreves a hacer una previsión de cuál va a ser la dimensión de las protestas, cuál va a ser la reacción de los Mossos, o eso no lo sabe nadie?
Eso no lo sabe nadie, pero de todas formas, tal y como se está, por lo que vimos en la última diada y por lo que estamos viendo estos días, parece que no va a haber tanto problema de desórdenes públicos. Primero, ante el despliegue que ha anunciado el Ministerio del Interior de Policía y Guardia Civil. Segundo, porque la gente ya también está muy cansada de todo este embrollo, de unas falsas promesas hechas por los independentistas que no se cumplen nunca. Y tercero, porque cuando salga la sentencia y se vea que las penas van a ser duras y se vea también que el mayor trapero puede también ser condenado, yo creo que muchos de los Mossos también ya.
Propia sentencia será una advertencia.
Sí, y de alguna forma esa también es la función de la justicia, ¿no? Advertir y aleccionar de que el cumplimiento de la ley tiene graves riesgos, de que esto no es un juego.
Enseguida analizamos el contenido de la entrevista que ha dado hoy Pedro Sánchez a Telecinco, pero antes de entrar en el contenido de la entrevista, querría preguntarte, te pregunto, vamos, ¿por qué esta incesante actividad de Sánchez? Tiene una agenda demencial. Hay que recordar que todavía queda un mes para las elecciones, pero está con una agenda como si estuviera en campaña, ¿eh? Entrevista por la mañana, acto a mediodía, acto por la tarde. ¿Por qué se prodiga tanto Sánchez?
Bueno, pues porque las encuestas no le auguran nada bueno, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez había tenido la estrategia de intentar debilitar a Ciudadanos, intentar debilitar a Podemos y de alguna forma coger de ahí, de esos dos partidos, de por un lado por el centro y por otro lado por la izquierda, votos para llegar hasta unos 140 o 150 eran las previsiones más optimistas, pero las encuestas que están saliendo ahora y las propias que maneja el propio Partido Socialista le están dando poco más de 100 escaños, 115, 120, como mucho, o sea, menos de los que tiene ahora. Entonces, la estrategia es doble. Primero, prodigándose mucho y segundo, utilizando el arma que lleva utilizando desde que ganó la moción de censura, que es poner el gobierno al servicio de su campaña electoral, porque las promesas que está haciendo de igualar
pensiones.
De pensiones, de subir
subsidio
el salario
agrario.
De subir subsidio agrario, subir el salario mínimo interprofesional, todo eso denota que Sánchez está temiéndose lo peor.
Ya. Vamos con el contenido de la entrevista. Dice dos cosas: no hay que alarmar con la economía y yo tengo un plan para el desbloqueo.
Creo que lo que tenemos que hacer el próximo 10 de noviembre todos los españoles con nuestro voto es romper el bloqueo y permitir que España avance, y avance en los tres vectores que al menos yo...
Claro, con
estas
declaraciones se la ha dejado botando la pelota a Casado, que ha tardado poco responderle con esa pelota votando.
Pero Pedro Sánchez no fue capaz de hacerlo y creo que en noviembre, tal y como pintan las encuestas, lo tendrá aún más difícil. El desbloqueo pasa por el Partido Popular. La alternativa en España para un buen gobierno es el Partido Popular.
Bueno, ¿qué me dices de estas dos afirmaciones de Casado y de Sánchez,
Bueno, Sánchez está mintiendo descaradamente, claro. Es imposible que tenga un plan para desbloquear en el posible gobierno. Primero, porque no sabe cuál va a ser el resultado electoral. Es muy posible que ya no tenga tanta ventaja sobre el segundo partido como tiene ahora. Y segundo, porque entonces nos está insultando de alguna manera a la cara a todos los españoles. ¿Qué has estado haciendo desde las elecciones de abril? Porque el principal responsable del bloqueo, no lo olvidemos, es Pedro Sánchez, que era el que tenía la responsabilidad de formar gobierno y el que no ha sido capaz de ni siquiera llamar a Albert Rivera en su momento y luego dilatar y estar toreando un poco a Pablo Iglesias y a Unidos Podemos, que era su socio preferente, con lo cual no son creíbles las declaraciones de Sánchez.
¿Cómo estás viendo a Casado y a Rivera en esta precampaña, en estos días de precampaña?
Yo creo que Casado lo está haciendo bastante bien porque se está colocando en una situación bastante prudente, ha moderado su discurso con respecto a las anteriores elecciones y yo creo que se va a beneficiar de eso. La baza que está intentando jugar el Partido Socialista es la misma que erróneamente, yo creo, jugó Rajoy también hace años, que es la de exacerbar a la parte radical, en el caso de Rajoy, de la izquierda, alentando un poco el discurso de Podemos, y ahora lo que está haciendo Pedro Sánchez con todo el follón de la exhumación de sí. Franco y tal, es alentar de alguna manera a los votantes de Vox y volver a intentar, cuando empiece la campaña, hacer un llamamiento con el miedo a la derecha, ¿no?
O sea que lo de la exhumación rápida de Franco, bueno, ya hay una sentencia del Supremo, o sea que tiene que ver con agitar a Vox para que reste votos a PP.
Sí, yo creo que esa es la estrategia. Además, se vio claramente en los discursos de Vistalegre, los discursos de Abascal iban precisamente por ahí, ¿no? Sacó una vez más a Franco y sacó, ¿no?, el guerracivilismo que está impulsando el PSOE, y eso de alguna forma radicaliza el discurso y la parte más radical puede votar a Vox. De hecho, las encuestas a Vox le dan, todas las que han salido hasta el momento, que sube o que al menos se mantiene.
Fernando Palomero, gracias por el análisis de lo que ha sucedido hoy en la actualidad política.
Muchas gracias a vosotros.
Te cuento ahora que Bankia ha anunciado que va a empezar a cobrar a algunas empresas, a algunos clientes en este momento y de momento solamente a empresas, por guardarles el dinero. Se trata de un 0,5% por sus ahorros en depósitos y cuentas a la vista. La entidad asegura que ni cobra ni pretende cobrar por los depósitos de los clientes particulares, es decir, por tu dinero. Y el mío, ¿no? El que tenemos en nuestra cuenta, sea cual sea la cantidad de nuestros ahorros y la división del banco con la que trabajemos. Joaquín Mizmanos es jefe de economía de la cadena COPE. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
De todas maneras, este tipo de anuncios preocupan. ¿Qué quieras? Porque
hombre,
al final
no
uno piensa, a ver, ¿esto de qué va? ¿Me va a cobrar a mí?
Claro.
¿Este comunicado es realmente un aviso a navegantes? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando, Pilar, es que tenemos un escenario un poco endiablado en los últimos años. Llevamos viviendo en la anomalía mucho tiempo y esto al final pues tiene consecuencias, ¿no? Ya sabes que la recesión trajo políticas de estímulo, tipos de interés muy bajos, y esa muleta no solo no nos la hemos quitado, sino que ahora encima con los nuevos síntomas de frenazo económico, pues se está agudizando. Llevamos meses ya con tipos de interés negativos, y eso es bueno y es malo. Es bueno para el que tiene deudas, para economías, por ejemplo, como la española, porque financiarnos nos sale más barato, para el que tiene una hipoteca, porque estamos viendo cómo el Euribor está bajando y nos da un respiro en la cuota mensual, pero es muy malo para el ahorro porque no renta, y también para los bancos porque se quedan sin su negocio principal, se les caen los márgenes y entonces tienen que buscar alternativas como estas.
Ya, lo que pasa es que cada uno de nosotros mira por uno mismo.
Claro, lógicamente.
Y claro, tú piensas como ahorrador, bueno, los que lógicamente puedan ahorrar, aunque tengas poco dinero, dice, no solamente no dan dinero, ¿no?, por guardar nuestro dinero precisamente en el banco, sino que incluso a lo mejor nos tienen que cobrar por eso.
¿Tú te acuerdas, Pilar, que antes de la crisis económica se decía que los pisos nunca podían bajar de precio?
Sí,
bajaron,
sí.
Me acuerdo.
No, jamás. Puede mantenerse, o sea, puede desacelerarse la subida de los precios de
pues
los
bajaron
pisos.
Pues bajaron y bastante.
Pero nunca bajarán.
De hecho, en muchos sitios todavía no se han recuperado. Bueno, y también siempre nos hemos pensado que el banco nos tenía que pagar algo, un interés por depositar nuestro dinero ahí. Bueno, pues eso también se empieza a quebrar con los tipos negativos porque al final la cosa se prolonga, las entidades, como te decía, necesitan protegerse ante ese escenario y tienen que tomar medidas. Ya llevan tiempo cobrando a algunas empresas por guardarles su dinero y ahora Bankia ha abierto otra ventana.
Entonces,
un paso más.
Claro, pero entonces este paso es de momento solamente para empresas.
Sí, pero Bankia ha abierto una ventana un poquito más. Hasta ahora se hablaba de grandes empresas. Ahora ha empezado a enviar cartas a ciertos clientes institucionales de banca privada, de su banca VIP, por así decirlo, en la que les informa que les va a cobrar ese 0,5% sobre su dinero depositado. ¿A partir de qué umbral? Pues de más de 500.000 euros. ¿Qué clientes? Hablamos de altos patrimonios que operen a través de una empresa, como personas jurídicas o a través de las llamadas family office, que son plataformas de inversión dedicadas a llevar estos grandes patrimonios, inversiones financieras, inmobiliarias. Bueno, aquí se está abriendo negociaciones caso por caso. Ya les han dicho que las nuevas condiciones entrarán en vigor en 2 meses y en principio pues se eximen los más vinculados. Pero sí que ya hemos pasado de grandes empresas haya clientes con grandes patrimonios.
Pues
con
lo cual, lo siguiente, bajando la escalera,
claro, lo
entonces,
siguiente ya sabes,
¿no?
Qué es, ¿no?
Claro, esta es la cuestión también. Bueno, ¿tú crees sinceramente que van a terminar cobrándonos a todos por tener el dinero? Estamos hablando de Bankia,
sí,
pero seguramente esto se extenderá
lógicamente
a todas las entidades bancarias por tener nuestro dinero en el banco.
Bueno, los bancos lo han dicho, están diciendo por activa y por pasiva que en ningún caso los clientes particulares, es decir, tú y yo, pagaremos por tener nuestro dinero depositado en un banco. Pero si esto se prolonga mucho tiempo, desde luego yo no pondría la mano en el fuego. Cuando empiece uno, seguirán el resto, y estamos viendo ya en Europa que esto empieza a pasar.
Ah, o sea, que hay países de Europa que ya cobran por estos depósitos.
Fuera de nuestras fronteras ya hay entidades de varios países que se están animando a trasladar a los clientes particulares un coste por custodiar su liquidez. Por ejemplo, esta semana conocíamos un caso de un banco cooperativo alemán que se llama Berliner Volksbank. Ahí se va a aplicar un cargo a los depósitos minoristas superiores a los 100.000 euros. Es decir, que bueno, no es normal tener una cuenta más de 100.000 euros, pero bueno, en ese banco, uh-huh, al que tenga ese dinero se le va a aplicar ya esa retención por tener su dinero guardado. Y ojo, lo de esta entidad es una más, porque en Alemania ya son una treintena de bancos los que lo hacen. También lo estábamos viendo en entidades de Dinamarca, de Suiza. De hecho, el presidente de la Federación Bancaria Europea defendía hace nada que el sector tiene que transferir los costes que le suponen los tipos negativos también a los clientes particulares. Eso sí, dejando al margen a los que tienen menos de 100.000 euros, pero bueno, cuando las barbas de tu vecino...
Es que estaba exactamente pensando en
pues
ese
eso
refrán.
O sea, de momento lo estamos viendo fuera, los bancos dicen que aquí en España no, pero bueno, llevamos meses de tipos negativos. ¿Quién te dice que si esto se prolonga 2, 3, 4 años, al final no lo veamos? Por si acaso, vamos a ver qué pasa.
O sea, que esto de que los tipos estén bajos es bueno para algunos y para
otros. Es bueno
cosas,
para unos y para otros. Si
para
tú tienes
otros,
una hipoteca, tú has visto que tu Euribor ha bajado, que estás pagando menos por tu...
Y estamos felices por eso.
...cuota mensual, pero también está claro que si tú tienes depósitos en el banco y tú tienes unos ahorros, antes te ofrecían una rentabilidad muy alta y ahora no te dan nada.
Y este problema, claro, lo están sufriendo también los propios bancos, claro.
Lógicamente, es que se están quedando sin negocios. Su negocio es ese. Y se están quedando sin márgenes.
Bueno,
pero vamos a ver,
pues,
qué pasa.
A ver qué pasa.
Ya habrá tiempo para
luego
contarlo.
La pinta, Joaquín, es de que llegaremos.
Los bancos
a
están
pagar,
dando, como te decía, pasitos. Primero grandes empresas, ahora se abre otra ventana. Bueno, los siguientes somos tú y yo. Y Rosa, por supuesto. Uy, no te vas a escapar.
A mí no me mires, Joaquín. Yo pasaba por aquí.
Al final vas a tener que pagar por el dinero que tengas en el banco, sea poco o
bueno,
mucho.
Que Dios no, quiera que no.
Que
Dios
no,
quiera
que dicen que no. Pero bueno, por ese camino van a
hay que pensar que la situación se va a normalizar dentro de poco.
¿De cuánto?
Poco. Vamos a pensar dentro de poco.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Vamos a pensar que la situación se va a normalizar, va a mejorar. Incluso la situación esa que vives con ese vecino tan pesado, oye, que te da tanto la lata, que dices, pero es que de verdad, qué cruz que tengo yo. O no, o todo lo contrario, de vecinos hablamos hoy contigo en la tarde.
Sí, pero es que siempre hay uno, siempre hay un vecino que te toca las narices. Yo lo tenía abajo, le molestaba cualquier ruido y fíjate, tenía a mi hijo 1 año en aquel momento como para tenerlo quieto en casa. La suerte que tuvimos es que se fue, más o menos lo que le ha pasado a Toñi de Barcelona.
En principio nos llevamos todos bien, menos uno, que gracias a Dios se ha ido como vecino, porque de verdad era un coñazo. No se llevaba bien con nadie, o sea que la culpa era de él. Y con el resto de vecinos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 vecinos que tengo por aquí alrededor, nos llevamos muy bien, nos ayudamos mutuamente y encantada de la vida. Venga, buen miércoles, adiós.
Adiós. Siempre hay alguna oveja negra.
Siempre.
Siempre.
Sí, de todas
estás
formas
tan a gusto, en tu finca y tal, con todo el mundo, y siempre tiene que haber alguien que lo fastidie todo.
Sí, 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 es verdad. La suerte es que se vaya y si no, pues nada, pechugar. De todas formas, varios oyentes coinciden pues en que ya no son las cosas como antes.
Hola, buenas tardes. Cuando era niña quizás sí que había más roces porque había más contacto. Te faltaba el azúcar, ibas, los huevos, yo qué sé. Cualquier cosa. Era una vecindad estupenda. Y donde vivimos ahora no hay contacto. Conoces al final de vista a los vecinos. Las personas que tenemos niños sí que hay más roces, pero nada más. Y ya no es lo de antes, por supuesto. Ni vas a pedirles huevos ni azúcar. Es impersonal.
Dice, los que tenemos niños todavía, esto es verdad, porque por ejemplo, si en tu urbanización hay piscina, lo normal, ¿verdad?, en verano es que al final no te queda más remedio que sí, relacionarte con tus vecinos y vecinas si todos bajan con los niños, ¿verdad?, unas horas a la piscina, pues ya está. Bueno, pues mira, es una buena excusa para relacionarse, yo qué sé, si
los
es que quieres.
Son como los perros, al final socializas con el resto de la gente porque
dicho
los...
así.
No, pero es verdad, me refiero que te ayudan muchas veces a entablar relación con gente que a priori no lo harías.
Sí. Los perros también suelen ser un problema a veces entre vecinos, sí, por cierto. Sí. Me extraña que no haya salido por ahí algún caso.
Bueno, también nos dicen, Jope, en el piso de arriba parece que viven caballos. Y por lo que sé, es un matrimonio hablando de niños con 2, de 5 y 3 años. Duermo con el ventilador todo el año para evitar ruidos.
Oh, es que el ventilador es buenísimo para eso.
Ahí
sí, luego hablamos del tema del ventilador para evitar efectivamente escuchar a los vecinos. Hablamos de vecinos contigo. Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan Innovation That Excites.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas, hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercurapuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.